Haz de cuenta el caso de un músico que decide hacer un arreglo de una canción pop, de esas que han dominado las listas de popularidad durante décadas.
Ajá, la típica melodía clásica, súper ligera, que todos traemos en el inconsciente colectivo.
Exacto, pero al entrar al estudio, este músico le baja el tempo drásticamente, cambia los acordes de mayor a menor y le quita toda la instrumentación alegre.
Le da la vuelta por completo.
Totalmente. Y de un momento a otro, la misma letra que antes te ponía a bailar adquiere una resonancia oscura, o sea, casi devastadora.
Porque el mensaje original se fractura y revela algo mucho más profundo que siempre estuvo ahí, ¿no? Escondido bajo toda esa capa comercial.
Exactamente. Y bueno, en este análisis a fondo que vamos a hacer hoy, nos vamos a echar un clavado en un fenómeno idéntico, pero dentro del ámbito de las artes plásticas.
Así es, estoy muy emocionada de platicar sobre esto.
Vamos a desmenuzar cómo un creador puede tomar una imagen que, digamos, el mundo entero asocia con la comedia clásica y la inocencia para recodificarla. O sea, para obligar al espectador a confrontar una realidad cruda sobre el desplazamiento social y la precariedad.
Y el centro de esta conversación es una obra brutal, sumamente compleja, que se titula El Chico. Es una pintura del artista colombiano Jairo Duque.
Que de hecho funciona como una pieza fundamental dentro de un proyecto o exhibición más grande que se llama Trasteo, ¿cierto?
Cierto. Y las fuentes que estructuran todo este análisis abarcan tanto la imagen de la acuarela misma, que es una reinterpretación directa de The Kid, de Charlie Chaplin, como los apuntes técnicos y las notas de estudio del propio artista.
Y lo que está cañón, fíjate, es que estos documentos revelan que la pintura no busca ser un tributo nostálgico a Hollywood ni nada por el estilo.
Para nada. Es una herramienta, o sea, es un lente a través del cual se examinan problemas estructurales de la sociedad actual usando un código visual que a cualquiera le resulta familiar.
Hay un aspecto que me parece súper fascinante en los documentos y tiene que ver con la disección técnica de la obra. O sea, antes de siquiera meternos al significado simbólico.
Claro, porque uno tiende a saltar de inmediato a interpretar los rostros o el paisaje, ¿no?
Sí, es lo natural. Pero la ficha técnica del Chicote es tan específica que te sugiere que la narrativa ya empieza desde los materiales mismos.
Completamente de acuerdo.
Menciona que es una acuarela de 15 por 22 pulgadas, pero el apunte más inusual es el soporte. Habla de un papel Arches de 640 gramos prensado en frío y de grano grueso.
Ajá, y el uso exclusivo de acuarelas de la marca Daniel Smith.
Exacto. Para alguien que, pues, no pasa sus días metido en un estudio de arte, ¿cómo se traducen estos datos? Porque yo intuyo que pedir 640 gramos no es nomás un capricho formal, ¿o sí?
No, para nada. De hecho, el peso y la textura del papel son como el primer acto de la obra. En el mundo de la acuarela, el papel estándar anda por ahí de los 300 gramos.
O sea, este es el doble de grueso.
Literalmente, un papel de 640 gramos es masivo, es denso, haz de cuenta la rigidez de un cartón muy pesado. Y la técnica de la acuarela es súper impredecible. El agua deforma y arruga las superficies delgadas.
Claro, las debilita.
Exacto. Entonces, al elegir un papel tan resistente, el artista se da el permiso de ser muy agresivo con sus técnicas de pintura. Puede aplicar capas y capas de agua, tallar el papel, rasparlo, retirar pigmento a la fuerza y la estructura no se rompe.
¡Wow! O sea que en una obra que habla de desgaste social, de resistir en condiciones adversas, el papel mismo está aguantando un castigo extremo.
Totalmente, y esto conecta muchísimo con su estilo. En sus notas sobre la evolución de su estilo creativo, él menciona que antes usaba soportes más delicados, pero su técnica se volvió tan física, tan de fricción, que tuvo que migrar a este material. Y es un gran consejo que él conecta con los estudiantes de arte.
¿Así? ¿Qué les dice?
Les dice que no le tengan miedo al material, que para transmitir algo pesado a veces tienes que literalmente pelear con el papel y dejar que las marcas de esa lucha se queden ahí.
Órale, qué buena lección. Y eso conecta perfecto con el detalle del grano grueso, ¿no? Si vas a retratar paredes agrietadas, ropa raída, pues tiene sentido que la superficie ya tenga estos valles y crestas.
Exactamente. El prensado en frío de grano grueso significa que la textura es muy pronunciada, casi cavernosa a nivel microscópico. Y aquí entran las pinturas Daniel Smith que mencionabas.
que son súper específicas, ¿verdad?
Sí, son muy particulares porque muchos de sus pigmentos derivan de minerales reales y tienen una propiedad que se llama granulación.
Ah, o sea, ¿que no se disuelven por completo o cómo?
Hazte cuenta. Cuando el agua interactúa con estos minerales sobre el papel rugoso, las partículas pesadas se asientan en las hendiduras y las ligeras flotan. Así que no te queda un color plano. Te queda una textura que imita la mugre o el ladrillo viejo.
La pintura misma simula el deterioro. ¡Está increíble eso!
Sí, le da una dimensión muy táctil.
Ahora, hay otro elemento en la ficha técnica que me genera un contraste bien interesante. Los apuntes dicen que la obra usa de referencia una foto de la web, pero establecen unas coordenadas y una fecha súper precisas.
Así es, julio de 2025.
Sí, y el lugar. Wecher, California, en Estados Unidos. Y en sus notas, el artista hace mucho énfasis en aclarar que Wecher no es el lugar que vemos en la acuarela.
Exacto, no es el escenario de la pintura. Hay que aclarar que Wecher, California, es explícitamente el lugar de su estudio, donde él trabaja físicamente sus pinturas.
O sea, es su espacio cerrado.
Sí, es donde él prepara sus pigmentos y concibe todo. En los textos incluso habla de su rutina diaria de estudio ahí en Wecher. Cuenta cómo organiza sus horas de soledad, el silencio del espacio antes de empezar a mezclar los colores.
Qué fuerte contraste, ¿no? Porque la obra está súper anclada en la inspiración personal de la memoria visual de las calles y barrios de Colombia. Pero la pinta a miles de kilómetros en este estudio en el sur de California.
Esa es una clave de lectura fundamental. Estoy convencida de eso.
Y a mí me surge una duda sobre el proceso emocional. Él describe su tratamiento de la pintura como sobrio y contenido. ¿Tú crees que este aislamiento físico en su estudio en Wecher funciona para enfriar un poco la obra?
¿Enfriarla en qué sentido?
O sea, para evitar que se desborde en este drama descontrolado que a veces pasa cuando estás inmerso en medio de una crisis.
Ah, totalmente. El desplazamiento geográfico actúa como un filtro decantador. Cuando un artista está rodeado por la urgencia de una realidad precaria, la reacción tiende a ser volcánica.
Se vuelve súper reactiva, ¿no?
Sí. O caes en el panfleto político puro por la indignación. Pero el estudio en Wecher le ofrece un silencio técnico y emocional. Le permite observar esa memoria visual de los barrios colombianos, ya no desde la ira inmediata, sino desde una observación más madura.
Y eso se nota muchísimo en sus apuntes, porque tomar a Chaplin dice que es un punto de partida ético y estético. O sea, esa contención requiere de un espacio donde pueda calcular cuánta atención ponerle a una mirada sin que el dolor le gane a la técnica.
Exactamente. Y ese enfoque tan controlado nos lleva directo a las decisiones visuales, a esto que podríamos llamar la estética del abandono.
Uf, la paleta de colores. Salta a la vista por lo que no está ahí, o sea, lo que omite.
Sí, en una época saturada de colores neón y contrastes altísimos para atrapar la atención, esta obra hace todo lo contrario.
Es súper opresiva. O sea, puros ocres, grises, polvorientos, estos verdes apagados como musgo seco.
¿Como la pintura descascarada de un edificio público viejo? Ajá. Al quitar los colores vibrantes, pues eliminas cualquier rastro de esperanza superficial. Construye un espacio cerrado, casi asfixiante, aunque estén al aire libre.
El color no decora, limita. Y el fondo refuerza esto, ¿no? Vemos muros que muestran el paso del tiempo, una puerta oscura que en vez de invitarte a pasar, es una barrera.
Los personajes están flanqueados por esa precariedad. Y el documento dice que esta arquitectura narra ese estar de paso que atraviesa tanto el cine de Chaplin como las realidades latinoamericanas.
Sí, la arquitectura funciona como un contenedor psicológico. Y fíjate en la composición. Las líneas del fondo empujan a las figuras hacia adelante, casi hacia el espacio de quien observa.
Es lo que el análisis llama una frontalidad casi incómoda.
Exacto. Tenemos al adulto y al niño en el escalón, pero no interactúan entre ellos. No estamos viendo una escena tierna a través de una ventana indiscreta.
Están viendo directo hacia afuera de la pintura, hacia el frente.
Y eso me recuerda muchísimo a un recurso del teatro. Ya ves que en una obra normal el público está comodísimo en la oscuridad, protegido por la cuarta pared.
Ajá.
Pero si en el clímax los actores dejan de hablar, avanzan al borde del escenario y se te quedan viendo fijamente en silencio total, el ambiente cambia de golpe.
La gente empieza a toser, a moverse en el asiento. Sí, es súper incómodo.
Se rompe la pasividad. Y yo siento que aquí pasa lo mismo. Pero leyendo los apuntes me pregunto algo. Se habla de interpelar, que suena a un desafío activo. Pero, ¿de verdad es un reclamo hacia nosotros?
¿A qué te refieres?
Pienso en el cansancio extremo. Cuando alguien está drenado por la supervivencia diaria, llega un punto donde los músculos de la cara simplemente ceden. Esa mirada no podría ser la mirada vacía de la apatía y el agotamiento.
Uf, abordar la intención desde el agotamiento físico y mental revela la capa más profunda de la obra, fíjate.
O sea, igual y no nos desafían a propósito, solo no tienen energía para fingir otra expresión.
Exacto, y es que la interpelación más agresiva a veces no es la que se hace desde el enojo, sino desde esa apatía absoluta. Al pintar al niño abrazando de forma inerte su costalito azul y al adulto con una expresión vaciada, el artista nos niega la narrativa que siempre queremos consumir sobre el sufrimiento.
Claro, si estuvieran llorando a mares, pues uno siente lástima, procesa la emoción, donas algo y ya, sigues con tu vida.
Producto de un sistema que agota hasta los huesos, no hay resolución emocional para el espectador. Te obligan a sostener la mirada ante una tragedia que es lenta, aburrida y que no te da ninguna recompensa moral por observarla.
Está cañón, y esto aterriza perfecto en un concepto de los apuntes, que es la dignidad en la quietud. El autor rechaza los gestos melodramáticos exagerados.
Y ubica la inspiración personal de esta pieza en un contexto súper específico. Los pueblos de carretera, los asentamientos informales, los barrios de Cali.
Y hay una frase de él que está brutal, que dice que se inspira en esos rincones donde la pobreza no siempre grita, pero siempre pesa.
Es una disección de la sociología de la marginalidad, la verdad. Los medios nos condicionan a asociar la pobreza con ruido, desastres, gritos, caos.
Sí, el dramatismo puro.
Pero el desplazamiento crónico en Latinoamérica es de una monotonía opresiva. Es esperar en una terminal de autobuses horas. Es estar sentado en una banqueta sabiendo que las cosas no van a cambiar.
El peso está en la inmutabilidad, no en el ruido. Ahora, pensando en cómo consumimos las imágenes de pobreza, hay que hablar del vagabundo de Chaplin, ¿no? Con su bombín, los zapatos enormes.
Es un código universal, totalmente.
Para cualquiera, esa silueta es nostalgia y comedia. Pero el artista nos dice que, desde su vivencia en Colombia, un marginado cuidando a un niño huérfano en la calle no es ficción de hace un siglo, es el paisaje cotidiano de hoy.
Así es.
Entonces, ¿usar un ícono de la cultura pop para hablar de esto no corre el riesgo de suavizar el impacto? ¿O más bien es una trampa para que el espectador no pueda voltear a otro lado?
Yo creo que es magistral cómo funciona. Haz de cuenta un caballo de Troya visual. Tenemos tantas defensas contra el dolor ajeno que si ves una pintura de miseria contemporánea real, volteas la mirada por culpa.
Bloqueas la imagen y ya.
Exacto. Pero al ver la silueta de Chaplin, bajas la guardia. Te acercas esperando nostalgia o juego. Y ya que estás ahí atrapado, la paleta asfixiante y esa mirada frontal te despojan de toda la comicidad.
Es un engaño visual.
Sí, y el choque cognitivo te impide escapar. Y fíjate que esto también tiene mucho que ver con analizar el impacto en su comunidad local. Cuando estas obras se muestran, no buscan dar lecciones moralinas, buscan detonar este choque en la gente, que se reconozcan en esa grieta entre el cine y su propia calle.
Me gusta mucho eso de la grieta. Los apuntes mencionan justo que el propósito de Trasteo no es dar soluciones, sino abrir una grieta.
Que es una metáfora doble, ¿no? Es una grieta conceptual sobre cómo entendemos la desigualdad, pero también visual por las fisuras físicas del papel granulado que platicábamos.
Claro, todo conecta. Y hablando de trasteo, que es el concepto global, en el lenguaje coloquial colombiano, y creo que en muchos lados, un trasteo es una mudanza.
Así es, empacar tus cosas y moverte a otra casa.
Pero al ver la acuarela y leer sobre desplazamientos, un trasteo aquí no es llevar tus muebles de caoba a un mejor futuro. Sugiere un tránsito forzado. O sea, más allá de los objetos físicos, da la impresión de que el verdadero trasteo es cargar con traumas intergeneracionales.
Uf, sí.
Es llevar este peso social aplastante a cuestas, que igual está representado en ese bultito azul del niño. Es lo que uno carga en la psique y en el cuerpo cuando materialmente te lo han quitado todo.
Esa es la interpretación precisa, y los textos del artista lo confirman. Trata sobre lo que el ser humano lleva consigo cuando la estructura material desaparece. Históricamente, las poblaciones afectadas por la violencia o la gentrificación viven en un trasteo perpetuo.
Siempre moviéndose por mecanismos de expulsión, no por progreso.
Exacto. Y si recuerdas la película original de 1921, el vagabundo y el niño viven saltando de refugio en refugio, huyendo de la policía y de los servicios sociales.
Literal.
Al trasladar eso a las barriadas latinoamericanas de hoy, la pintura se vuelve el retrato de millones de personas que ahorita mismo están en tránsito forzado, abrazando una bolsita de plástico en un escalón, en una transición que nunca llega a la estabilidad.
¡Qué fuerte! El trayecto conceptual de la pintura es súper denso. Y mira cómo arranca desde puras decisiones mecánicas. O sea, desde un estudio allá en Whittier, California, eligiendo un papel súper grueso y pigmentos que simulan corrosión.
Pasando por controlar la paleta para apagar el romanticismo y romper la cuarta pared con esa composición frontal.
Hasta culminar en agarrar un ícono mundial del entretenimiento para hacer un documento implacable sobre el desgaste y el desplazamiento. ¡Está cañón!
Demuestra la capacidad brutal del arte contemporáneo de, digamos, hackear los símbolos de consumo masivo. Toma algo que usamos para evadir la realidad y te obliga a confrontar el abandono estructural que normalmente ignoras.
Es un espejo incomodísimo y nos obliga a sostenerle la mirada a una pobreza que prefiere no hacer ruido, pero que pesa demasiado.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, todo este recorrido a través del chico y el concepto de trasteo, creo que nos deja una pregunta bien clavada en la mente para reflexionar.
A ver, dime.
Si consideramos que Chaplin creó esta crítica social escondida bajo la comedia hace más de un siglo, y hoy vemos que esa misma imagen encaja tan, pero tan perfecto en la tragedia del desplazamiento en Latinoamérica, ¿cuál es la verdadera magnitud del progreso humano?
¡Ay! Es una pregunta que te deja helada.
¿Sí? O sea, si 100 años después, la caricatura de la precariedad de los años 20 sigue siendo el retrato exacto de nuestra calle de hoy, pues creo que deberíamos ver con mucha más sospecha lo que consumimos como mero entretenimiento.
Definitivamente. Cuestionar qué realidades crudas están tratando de anestesiarnos, o peor tantito, ocultar a plena luz del día.
Exactamente. Ahí la dejamos para que cada quien la vaya digiriendo.